UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos la bienvenida a este tercer programa de Talento y Salud en Radio UMH. Es un placer estar aquí de nuevo. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Desde los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. ¡Comenzamos!
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. En el día de hoy nos acompaña Álvaro Bernabéu Torró, director de zona Alicante-Murcia en Sanitas, médico de profesión y miembro del Consejo de la Cátedra Trabajo, Recursos Humanos y Salud de la Universidad Miguel Hernández. Hola Álvaro, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola Ángel, muy buenas tardes y gracias por la invitación a este programa de radio, bueno, en la que espero que se dé a conocer nuestra Cátedra de Recursos Humanos, Salud y Trabajo y lo referente en la parte que me corresponde.
Hoy, como ya hemos hecho en otras ocasiones, hablaremos en esta sección de la salud ocupacional y su estrecha relación con la gestión integral de los recursos humanos. Álvaro, como director de zona de una de las empresas españolas más importantes en el ámbito sanitario, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en esta pandemia que nos azota desde hace casi un año. Me imagino que habréis ido y estaréis trabajando a destajo, sin horas suficientes al día. Cuéntanos un poco qué ha hecho Sanitas durante esta pandemia.
Pues sí, Ángel, la verdad es que Sanitas y bueno y el resto de compañías, pero lo primero que hicimos fue anunciar que íbamos a seguir dando asistencia sanitaria a nuestros asegurados. A pesar de la exclusión por la declaración de pandemia, pues en Sanitas así lo hicimos, además de poner en marcha multitud de medidas como compañía, ¿no? Hemos trabajado de forma coordinada con las autoridades sanitarias en todo momento. Invertimos muchos millones de euros en material y contratamos a miles de personas para intentar bueno, pues dar asistencia a nuestros socios y a lo que nos enviaran de la sanidad pública, a la cual nos pusimos a su disposición para gestionar la pandemia, no solo porque fuera nuestro deber o por una disposición legal, sino porque prestar la asistencia sanitaria en una circunstancia como la pandemia pues es nuestra razón de ser como compañía, ¿no? Nosotros nos dedicamos a cuidar de la salud de las personas y hacer que tengan vidas más sanas, más largas y más felices, ¿no? La sanidad privada ha gestionado un 20% de todos los casos de COVID a nivel nacional. Por tanto, bueno, pues ha sido una ayuda importante, ¿no? De cara pues a recursos y a la gente, ¿no? En un fin de semana pusimos a teletrabajar entre el viernes y el lunes siguiente al estado de alarma a más del 95% de los empleados y cerramos por seguridad nuestras oficinas, ¿no? Hasta, bueno, pues tener un poco claro lo que iba a suceder. desde este momento pues hemos dado a nuestros clientes servicio pues aumentando los recursos en la línea de atención al cliente, en la atención telefónica 24 horas médica, y además pues hemos aumentado los servicios de promoción de salud también a clientes y empleados, ¿no? Pues programas de mindfulness, de bienestar físico, de nutrición, de deshabituación tabáquica, muchísimas cosas, ¿no? Luego ha habido que gestionar todas nuestras oficinas y todos nuestros hospitales con una serie de circuitos que finalmente nos ha certificado AENOR, y bueno, pues hemos hecho la formación a todo el personal de nuestros centros de cara pues a que solo entre una persona, salvo que vaya acompañada por un niño para realizar una gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Geles, mamparas, mascarillas, etcétera, etcétera. O sea que mucho follón, ¿no? Además, para evitar que nuestros socios tuvieran que ir a las consultas de forma presencial, pues les dimos el complemento Blua, que es el complemento digital que tenemos de videoconsulta y consulta telefónica, de forma gratuita a todos nuestros socios. Y esto se ha prorrogado hasta el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hace que puedan acceder nuestros asegurados a más de 35 especialidades, incluyendo las urgencias generales y pediátricas desde su casa, desde su teléfono o tableta, ¿no? Sin tener que moverse y ir a un hospital o a un centro donde habría peligro de, en aquel momento sobre todo, de contraer el virus, ¿no? Hemos pasado de gestionar 300 videoconsultas diarias a gestionar 5.000 videoconsultas diarias en la pandemia, ¿no? Durante el estado de alarma hemos realizado más de 230.000 videoconsultas, cuando en 2019 solo habíamos hecho 42.000, ¿no? Y actualmente tenemos a 3.000 médicos digitales dando este servicio. La digitalización ha permitido, por un lado, la seguridad a nuestros clientes al no tener que acudir, como decíamos, de forma presencial a consultas, y por otro lado ha contribuido a descongestionar los hospitales de temas que se pueden ver desde casa. Ya posteriormente al estado de alarma se incorporó en un primer momento un 30% de empleados al teletrabajo, del teletrabajo a oficinas, perdón, y en una segunda parte hasta un máximo del 40%, ¿no? Hicimos todas las pruebas pertinentes y bueno, se estableció el protocolo COVID que comentábamos antes para atender a socios y a clientes. También hemos facilitado a nuestros clientes la gestión digital del seguro, ¿no? No solo con la videoconsulta, sino con el tema de prescribirles recetas o pruebas diagnósticas o el envío de resultados o de fármacos a domicilio o realizarse analíticas haciendo la extracción a domicilio, ¿no? Autorizando intervenciones quirúrgicas, ¿no? Todo esto, además, las autorizaciones de la PCR según las indicaciones del Ministerio, que bueno, pues también ha sido un trabajo ingente, ¿no? Porque hubo como, no sé, un montón de versiones de coberturas y bueno, pues al final había que ir en sintonía con las indicaciones del Ministerio. Pero bueno, antes de cualquier cirugía o de prueba diagnóstica con urgencia, pues se tenía que hacer esa prueba, que también han estado en cobertura, ¿no? Y hemos hecho para facilitar el tema que otros profesionales, no solo en urgencias, pues la puedan prescribir. Médicos internistas, pediatras, médicos generales, oncólogos, geriatras, neurólogos y, por supuesto, en urgencias, ¿no? Y también, pues ahora hemos comprado cientos de miles de test de antígeno que sirve para detectar el coronavirus para pacientes que hayan tenido un contacto estrecho con una persona PCR positivo, ¿no? Entonces lo estamos ofreciendo de forma gratuita, hasta dos tests cada 30 días, sin necesidad de prescripción médica, simplemente con haber tenido un contacto estrecho con un positivo, pues lo vamos a ofrecer hasta 31 de marzo de 2021, lo cual, bueno, pues también es una seguridad para los pacientes, porque muchas veces se tarda un tiempo en que te contacten desde el centro de salud o desde la seguridad social a través de la Generalitat Valenciana. Bueno, pues si tú te haces este test en los 15-20 minutos después de hacértelo, te dan el resultado, y bueno, siempre que te lo hagas entre un par de días y 7 tras el contacto estrecho, tiene una un alto índice de sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos puesto a disposición de nuestros clientes a lo largo de la provincia, pues centros donde acudir, ¿no? Y en Murcia, pues nuestro centro propio Millennium, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que mucha cantidad de cosas, mucho movimiento de temas a nivel asistencial, pues he llegado a comprar camas de segunda mano en Francia, respiradores de clínicas de estética o de clínicas de odontología y bueno, para dotar a nuestros hospitales y aumentar, ¿no?, las camas disponibles y para nuestros clientes y los clientes que lo precisaran.
Y Álvaro, una pregunta, ¿cómo crees que va a cambiar la sanidad después del COVID? ¿Vamos a tener una sanidad mucho más con mucha más telemedicina? ¿Cómo va a ser la sanidad? ¿De qué manera o en qué grado nos va a afectar el COVID al anterior funcionamiento o a la anterior sanidad que teníamos?
Yo creo que, vamos, que la telemedicina y la digitalización ha venido para quedarse, ¿no? Actualmente, bueno, pues a nivel de sanidad pública se está haciendo vía telefónica y en algunos sitios y centros empiezan a realizar también videoconsultas. Bueno, nosotros en el año 2016 apostamos por la digitalización de la medicina. A nivel privado fuimos la primera compañía en poner en marcha el tema y al final, bueno, pues un poco la pandemia ha acelerado todas estas cosas, ¿no? Pero nosotros ya lo teníamos en marcha y ahora lo que hemos hecho ha sido ampliar de tal forma que ahora mismo con el dispositivo móvil puedes, a través de la cámara del móvil, se detecta poniendo el rostro durante un tiempo en la cámara y a través de un programa se detecta la presión arterial, sistólica, la diastólica, la frecuencia respiratoria, el riesgo de infarto, el porcentaje de estrés según unos niveles establecidos y bueno, puedes pedir en ese momento una consulta directamente con un especialista si tienes alguna duda o tienes algún parámetro alterado, ¿no? Igualmente a través de wearables, de aparatajes, pues puedes detectar, puedes hacer espirometrías o electrocardiogramas o medir el peso, seguimiento en embarazadas, etcétera, etcétera. Cada vez vamos más al control por profesionales sanitarios del cliente y también más al hospital líquido. Es decir, el hospital como hasta hoy en día, que vas a un hospital y te para cualquier cosa, urgencias, hospital, te quedas ingresado, pues es un tema que cada vez se está yendo más a una colaboración, digámoslo así, o a un tratamiento en domicilio con el soporte digital y hospitalario, ¿no? De tal forma que el futuro será que los hospitales tengan clientes en sus casas, absolutamente monitorizados y con todo tipo de sensores, de tal forma que bueno, pues se ha visto que la mejoría de los pacientes es mayor, que el índice de infecciones es menor, que el índice de ingresos es menor y que al final, bueno, pues el cliente está más cómodo en su casa con unos servicios sanitarios que le ofrece al hospital que en el propio hospital, ¿no? Supongo que esto en un medio largo plazo pues será lo que empiece a imperar, como está empezando a ocurrir en Estados Unidos. Por tanto, y como resumen, pues yo creo que sí, que vamos a la digitalización. A cada vez los clientes en las encuestas, creo que 8 de cada 10 refieren que sí pueden evitar acudir de forma presencial a una consulta, estarían más contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay que apoyar la cercanía de la relación humana conectando a las personas para solucionar sus problemas, ¿no? Para que esto pueda producirse, pues nos tenemos que servir de las ventajas de la digitalización, ¿no?
Y una cosa, Álvaro, en cuestiones de recursos humanos, en el ámbito organizacional, ¿cómo puedes ver o crees que puede haber algún tipo de la misma manera que estamos hablando hacia esa digitalización en el ámbito sanitario? ¿También habéis implantado alguna prueba, alguna estrategia algo relacionado con la gestión de recursos humanos. ¿Cómo os habéis un poco movido, cómo habéis organizado un poco? ¿Qué experiencia de todo esto nos puedes comentar?
La verdad que lo primero fue, como te comentaba antes, que un viernes nuestro consejero delegado pues nos envían un correo a todos y nos dicen que las oficinas van a cerrarse de Sanitas la atención al público y que se va a dar toda la asistencia en teletrabajo, ¿no? El domingo de esa semana, en marzo, pues era mediados de marzo, se iba a declarar estado de alarma y el lunes ya no abríamos las oficinas, ¿no? Entonces, ahí en un fin de semana, nuestros equipos de sistemas y de informáticos estuvieron trabajando las 24 horas al día para ponernos a todos en teletrabajo. Bueno, pues creo que éramos un 96% los que estábamos el lunes funcionando, ¿no? De tal forma que se desviaron las llamadas de las oficinas, se gestionó en nuestra central también todo el tema de información telefónica o de gestión de urgencias médicas, el servicio de telemedicina y de urgencias 24 horas. Bueno, pues se empezó a gestionar todo, digamos, del teletrabajo, ¿no? O la mayoría, salvo los servicios asistenciales propios de hospitales y de centros médicos Millennium propios, ¿no? Por otro lado, en recursos humanos, la verdad que se realizó un programa de formación muy importante para que todos los empleados, pues todos los días, a través de las diversas herramientas que hay, que hemos conocido, ¿no?, en esta pandemia, Teams, Zoom, Meet, no sé, Cisco, WebEx, etcétera, etcétera, una terminología brutal de programas que hemos ido conociendo y, bueno, a través de los cuales se ha ido pues haciendo webinars con psicólogos, con gente de consultoría, formaciones, cursos, etcétera, etcétera. De tal forma que, bueno, aparte de las reuniones propias de cada departamento, pues había formaciones de todo tipo y cursos para ir realizando, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido muy intenso esos primeros meses. Era todos los días, la verdad, de estar sentado de cara al ordenador gestionando tu trabajo y cursos y reuniones, etcétera, etcétera. Es verdad también que, bueno, ha habido un comité de crisis de COVID y, bueno, pues nuestro consejero delegado junto con el equipo de dirección pues han ido gestionando día a día todas las incidencias que se pudieran generar a nivel nacional, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, cómo estaba la saturación de nuestras camas a nivel privado y a nivel de hospitales propios en todas las provincias y se habría que, preparando, pues si había que derivar recursos o a pacientes enfermos a otras provincias para que no les faltara ninguno su atención sanitaria, ¿no? La verdad que, bueno, nos ha pillado un poco a todos, sobre todo inicialmente por el tema de material y el tema de camas, y, bueno, pues se ha ido conociendo cada vez más del coronavirus y, bueno, actualmente es verdad que los tratamientos son mucho más efectivos, que empiezan ya a dispensarse las vacunas y que seguimos estando con una vigilancia de todas las camas que hay ocupadas a nivel de UCI o en planta en cada provincia para actuar en el caso que fuera necesario. Ahora mismo estamos trabajando, lo que te decía, como un 50% máximo de la gente en función del tamaño y la gente de cada oficina, respetando los circuitos y las medidas de seguridad.
Y Álvaro, tú personalmente como directivo, ¿cómo has vivido esta situación? ¿Cómo crees también tus compañeros que han vivido esta situación, los directivos, están a tu nivel o a nivel nacional o en otras provincias?
Bueno, la verdad es que inicialmente con mucha preocupación porque llegamos a estar con una saturación del 90% de camas y de UCIs y bueno, esto gestionaba bastante presión, ¿no? Igualmente el tema del material, pues a nivel mundial no había disponibilidad de, de equipos de protección, ni de respiradores, ni de camas, pues como debe o existe ahora, ¿no? A mí lo que más me ha preocupado ha sido que en nuestras oficinas el personal estuviera seguro, ¿no? Y por tanto, bueno, pues hemos sido muy estrictos en el tema de las medidas, ¿no? El tema de no estar más de 15 minutos juntos, llevar las mascarillas que nos ha proporcionado la empresa y los geles hidroalcohólicos. Hemos puesto mamparas por todas partes, sobre todo en la parte de atención a clientes, una alfombra de desinfección en la entrada de la oficina y dispensadores de gel hidroalcohólico, ¿no? Y lo que te comentaba antes del protocolo. En algún caso, bueno, pues en alguna oficina puede ocurrir que a través de un asintomático ocurra un síntoma, un contagio, y lo que no quería era tener que cerrar la oficina. Entonces, bueno, pues proteger sobre todo a la gente de atención al cliente y pensar, no sé si se puede decir así, ¿no? Como que todo el mundo con el que interactúas es un posible contagiado, ¿no? Para tener el mayor cuidado. Y de cara a la responsabilidad con nuestros pacientes y con nuestros clientes y nuestros propios amigos y empleados, pues no ser un foco en la transmisión del mismo.
Bien, cambiamos de tercio y hablamos de otras cosas. Me da mucho la atención que señalas en tu currículum cuál es tu estilo de gestión. En concreto, y cito textualmente, mi estilo de gestión de equipos es colaborativo, con empoderamiento, promoción de la gente que es sincera, va de cara, es valiente, válida, eficiente, motivada y motivadora. ¿Puedes explicarnos un poco cuál es realmente tu estilo de gestión como directivo?
La verdad es que el currículum ese pues lo vas rellenando, ¿no? Y cada vez le vas añadiendo cosas. Yo he pasado... Inicialmente he estado 10 años como médico, a nivel también de un centro que teníamos en Sanitas. Después pasé a la parte asistencial como asesor médico y director médico y estuve 18 años. Y ahora llevo 2 años como director de zona de Alicante y Murcia, ¿no? Llevando además de la parte asistencial, pues toda la parte comercial y de clientes, ¿no? Entonces... todos estos años te van dando mucha experiencia que al final es la que te va forjando como líder, ¿no? Y como directivo. Y pues bueno, pues vas aprendiendo muchísimas cosas y vas teniendo situaciones, ¿no? Pues como el tema de la resiliencia, ¿no? De superar adversidades, pues a lo mejor el fallecimiento de un ser querido y tener que estar trabajando o de una situación dura en el trabajo, ¿no? Pues al final todas estas cosas son difíciles de llevar, ¿no? A echar la vista atrás y hay veces que se pasa mal porque se acumulan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que al final cuando coges a un equipo, bueno, pues siempre intentas ir haciéndolo a tu forma de gestionar, ¿no? Y a mí me gusta ponerme al lado, ¿no? Arremangado a trabajar, ¿no? Me gusta ir detrás, ¿no? Mandando. Me gusta ir al lado y preguntando y gestionando de forma colaborativa, ¿no? Me gusta que la gente que esté a mi lado pues esté trabajando, aportando y actuando de forma pues profesional y ética, ¿no? Y con mucho respeto, que no hayan roces. Y bueno, la verdad es que después de 2 años puedo decir que lo que te decía, que tengo un gran equipo porque al final... pues creo que he logrado transmitir un poco la forma en la que yo estaba más a gusto y pensaba que podíamos trabajar de forma más eficiente. Y la verdad que con los resultados pues se está avalando que estamos haciéndolo un poco mejor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final dejar nuestro granito de arena y nuestro recuerdo cuando vengan otros a continuar la tarea.
Más cosas en este sentido. Nuestro equipo, tenemos un pequeño equipo documental que nos chiva cosas, ¿no? Pues me ha pasado también un apunte con una serie de competencias que afirmas haber desarrollado a lo largo de tu carrera profesional. En concreto, y también cito, inteligencia emocional, proactividad, iniciativa, responsabilidad, compromiso y honestidad, toma de decisiones, actitud positiva, superación, constancia, curiosidad, gestión eficaz, adaptabilidad y resiliencia, tolerancia a la presión, capacidad de empatía, capacidad de adaptación a los cambios, capacidad de organización y planificación, trabajo en equipo, resolución de problemas, ética profesional, conocimiento del cuadro médico, muy buena relación con empresas, clientes, competencia, profesionales médicos y con compañeros de otras provincias y departamentos. Háblanos un poco de ellas. ¿Cuál es la más importante para ti? ¿Cuál es la que más te ha costado conseguir y desarrollar?
Como te comentaba, después de 20 y tantos años en Sanitas, o casi 30, pues vas pasando por varias experiencias que te van haciendo dar cuenta de todas las capacidades que vas adquiriendo, ¿no? Yo creo que la que más valoro es todos estos años que hemos estado siempre dando una relación a clientes y a personales médicos y empresas muy, muy cercana y muy, muy profesional, ¿no? Eso yo creo que lo valora tanto el profesional médico como la empresa, que cuando tiene cualquier necesidad, pues tiene un gestor que es el que ha dado de alta la empresa, está 24 horas disponible para gestionarle cualquier incidencia, y por tanto, bueno, pues la relación con todos ellos y con el equipo propio es para mí lo que más valoro, ¿no? La empatía y el trabajo en equipo. Esto a mí siempre me ha dado grandes satisfacciones cuando alguien me ha dicho que bueno, pues que dejarlo todo para ayudar a alguien cuando te pide ayuda o recibirlo en tu despacho o a un cliente que tiene cualquier problema, pues atenderlo en el momento, luego te das cuenta que la gente sí que lo valora, ¿no? Y que cuando tiene que recomendar a alguien, pues también prefiere al que está siempre o al que siempre le ayuda. Y eso, bueno, pues ha sido una de las máximas que yo he tenido a lo largo de mi carrera y que veo que ha sido muy positiva.
Cambiando de tema ahora, en otra línea. Recientemente has publicado un artículo sobre Retriflex, nueva herramienta de gestión de retribución flexible y exclusiva de Sanitas. Háblanos un poco de ella, ¿en qué consiste?
Bueno, nosotros a través del PRF, de Producto de Retribución Flexible, lo que hemos hecho ha sido, es una fórmula que permite a los empleados de una empresa sustituir parte de su retribución dineraria en efectivo por productos y servicios con una serie de ventajas fiscales, ¿no? Una, digamos, retribución en especie. Al final el objetivo es incrementar la retribución neta del empleado sin que la empresa tenga que incrementar en costes salariales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de circunstancias como los seguros médicos, también las guarderías o los tickets restaurantes que se pueden gestionar en tema de retribución flexible, ¿no? Nosotros gestionamos la parte de seguros médicos. Entonces, lo que hacemos al final es que el empleado, la parte que se paga del seguro médico, que tiene una desgravación hasta 500 euros por empleado, cónyuge e hijo al año, tenga una retribución neta después de impuestos mayor que la que tendría sin realizar la retribución flexible, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que ocurre es que en el año tú pues tienes una retribución, un porcentaje mayor que la que tendrías si ese seguro no lo tuvieras de otra forma, ¿no? A través de la empresa y por retribución flexible lo que hacemos es mejorar en la empresa la retención del talento, hacer o utilizarlo en las empresas como herramienta de negociación salarial y de mejora corporativa y mejorar la productividad y competitividad del empleado, ¿no? Fidelizándolo y motivándolo, por lo que comentábamos, ¿no? El empleado también tiene un ahorro fiscal porque tiene exentos del IRPF los 500 euros por al año que comentábamos por asegurado cónyuge e hijo, y el incremento del neto disponible después de impuestos y de gastos personales, bueno, pues es otra ventaja para el empleado, ¿no? Igualmente la conciliación de vida laboral y familiar. Bueno, es un tema que cada vez más empresas están mirando y nosotros creamos dentro de Sanitas el producto este Retriflex, que lo ofrecemos de forma gratuita en la póliza que las empresas contratan con nosotros, y las pequeñas y medianas empresas y las grandes, y bueno, también sirve para el tema de la desgravación para autónomos, ¿no? Particulares son los que quedan fuera de este tipo de desgravaciones.
Además, también estás con nosotros hoy para comentarnos un poco la creación de la Cátedra Trabajo, Recursos Humanos y Salud en la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo proyecto? ¿Cómo es que os habéis embarcado en esta aventura?
Bueno, pues todo vino después de una reunión contigo y con un amigo que conocí en el Foro de Excelencia Directiva, y la verdad es que descanso, me comentó la idea que estabais barruntando, ¿no? De crear una cátedra de recursos humanos y salud, ¿no? A mí me pareció una idea genial, ¿no? Y pensaba que, bueno, que no había nada creado así en la zona de Alicante y Murcia, y no sé si a nivel español. Y bueno, pensaba que era un método de transmitir conocimiento a la población, y de que, bueno, con las grandes empresas que estaban entrando en el proyecto, pues poder hacer y gestionar pues mucho conocimiento o aprender y transmitir todos los beneficios que puede tener tanto la prevención como la promoción de la salud en los recursos humanos y en las empresas, ¿no? Y ahí teníamos una parte nosotros importante. Bueno, pues porque nosotros en Sanitas nos dedicamos solo al seguro de salud, no somos una empresa multirramo, solo nos dedicamos a salud y no existen accionistas. Todos los beneficios se reinvierten en gestionar nuevos servicios o dotar de nueva tecnología o hospitales a nuestros clientes. Y como tenemos muchos departamentos, pues pensaba que también podríamos, a través de compañeros de diferentes departamentos, transmitir y generar pues sabiduría y conocimientos para mejorar y gestionar los recursos humanos desde el punto de vista de la salud y la felicidad de los empleados.
Nos gustaría que nos dieras algunos consejos como experto del sistema de salud español sobre cómo hacer frente a esta situación que estamos viviendo. ¿Qué podrías decirnos?
Bueno, la verdad es que hay un par de datos que quería comentar primero. El seguro de salud actualmente está creciendo, a pesar de la crisis, al 4,90%. Es un sector que, a pesar de la pandemia, pues la gente ha puesto en su escala de valores como un producto o como un servicio importante, ¿no? Por tanto, bueno, desgraciadamente, pues también a nivel de sanidad pública también había cierta dilatación en la gestión de consultas, de cirugías, etcétera, etcétera. Y bueno, con el tema de la pandemia, pues la verdad es que este tema pues se ha visto más afectado, ¿no? Entonces, la gente pues ha apostado también por el seguro de salud privado como complementario a su seguro de salud público. El futuro de la sanidad, yo creo que está en la colaboración pública y privada, la gestión de las historias clínicas, tanto de profesionales públicos como privados, para tener la información del paciente, que al final es lo que importa, te vean donde te vean, en un mismo sitio, para ser más eficaces y no repetir pruebas diagnósticas, ni realizar, pues, no sé, por ejemplo, un TAC que equivale a 300 placas de toras, ¿no? Pues, bueno, si le haces muchos tags a una persona, pues a lo mejor en un futuro puedes ser responsable de generar algún tipo de problema oncológico, ¿no? Bueno, pues el tema de los recursos, gastarlos de una forma más eficaz, va unida a la colaboración pública-privada. Y yo creo que este tema va a ser muy importante que se vaya gestionando entre las autoridades, el ministerio y los organismos de sanidad privada para que nuestros para que la población española pues tratándose donde se trate tenga una historia clínica universal. Luego, por otro lado, lo que comentábamos de la telemedicina, pues yo creo que también se está empezando a trasladar la sanidad pública y la sanidad privada. Ya prácticamente casi todas las compañías están empezando a dar el tema de la videoconsulta y bueno, pues al final es una forma de gestionar más eficazmente el tiempo de la gente, ¿no? El poder conectarte tú desde tu móvil o desde tu casa o desde tu trabajo y bueno, pues perder, entre comillas, menos tiempo en lo que es ir a un médico para por ejemplo, ver los resultados de unos análisis o para comentar las medidas a realizar después de una prueba o otra circunstancia relacionada, ¿no? Al final, ahorro de costes, ahorro de tiempo y bueno, y al final, gestión más eficaz de la medicina, porque cada vez la medicina, con los avances que hay, hace que los gastos sean mucho mayores. Los avances en oncología y en pruebas diagnósticas hacen que sea cada vez más difícil, requiera más presupuesto, pues dar ese servicio a todo el mundo. Y al final lo que hay que hacer es gestionar los recursos de la mejor manera. Entonces, bueno, pues yo soy un convencido de que el tema de la digitalización ahorra recursos y luego el tema de la calidad. El tema de la calidad me parece también muy importante, ¿no? Nosotros a nivel particular en Sanitas nos movemos con estudios que NPS, ¿no? Net Promoter Score, donde el cliente te valora de 0 a 10 y bueno, pues un cliente promotor es el que te puntúa con un 9 o con un 10. Y un cliente detractor es el que te puntúa con 6 o menos, ¿no? Entonces lo que hacemos es que llamamos a todos los clientes detractores que después de realizar una gestión en nuestra compañía nos han votado con una puntuación que consideramos no satisfactoria. Y le preguntamos por qué. Y esto nos genera mucha información para ver dónde podemos mejorar o para mantener lo que estamos haciendo bien. Actualmente a nivel nacional tenemos un NPS en Sanitas del 66,6% y particularmente en Alicante a nivel asistencial tenemos un 71% y en oficinas un 72,8%. ¿No? Un NPS por encima del 40% yo creo que ya dicen que es un pedazo de resultado, ¿no? Nuestra intención es llegar al 75%, nos queda todavía un poquito. Pero bueno, es muy importante el tema de la calidad y bueno, y el tema de escuchar a los clientes, ¿no? Para lo que te trasladan, pues intentar mejorarlo. Y eso, bueno, pues como te comentaba, ha supuesto muchas acciones de mejora en muchos procesos a lo largo de las interacciones de nuestros clientes y nuestros profesionales con nosotros. Por tanto, el tema de la calidad y el escuchar al cliente me parece otro punto fundamental, ¿no? De cara a la mejora y al avance de la sanidad.
Por último, ¿qué recomendaciones darías como directivo y profesional a los estudiantes, a los egresados o a aquellos profesionales que estén buscando trabajo dentro del campo de la salud o incluso en el campo de la gestión de personas? Tú, por tu experiencia, ¿qué les recomendarías? ¿Qué competencias son las más importantes? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo le orientarías?
Hombre, lo primero es tener una cierta formación, ¿no? Para poder trabajar en temas de salud, pues dependiendo de qué parte quieras trabajar dentro de la salud, pues bueno, si es en gestión o si es como profesional privado, pues lógicamente tienes que tener una base y una formación. Es verdad que, bueno, para poder llegar a trabajar en sanidad, bueno, tienes la sanidad privada, tienes la sanidad pública, por lo tanto, trabajo dentro de la sanidad a nivel de gestión, bueno, al final es adquirir experiencia y es difícil, ¿no? Porque ahora mismo han cerrado muchos centros, muchas consultas que no han podido superar el tema de la pandemia y bueno, se está creando empleo, pero a nivel de sanitario en los hospitales y centros que aún quedan, ¿no? Nos faltan también profesionales que, sobre todo pues enfermeros y mucho tipo de especialista, que bueno, pues no hay suficiente para dotar los hospitales y los servicios que tenemos, y muchos que han ido a trabajar a países de fuera de España, ¿no? En el entorno de la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es conseguir unos sueldos acordes al trabajo que se desarrolla y bueno, no perder nunca la esperanza, porque el sector de la medicina es uno de los sectores que dentro de la pandemia pues también más empleo se ha ido creando.
Roberto Bernabéu Torró, ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Contar contigo en esta nueva andadura, que es la Cátedra en Trabajo, Recursos Humanos y Salud, pues es un lujazo. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en nuestro programa Talento y Salud.
Muchas gracias, Ángel, a ti, a la Cátedra y a la Universidad Miguel Hernández por la oportunidad de charlar con todos vosotros y de conocer un poco toda esta parte de salud de la Cátedra. Gracias por todo.
Bueno, y en la sección de Hablando de, hoy nos acompaña Inmaculada Pons Ferrández, una gran profesional de los recursos humanos, con quien vamos a hacer un pequeño análisis sobre la gestión de los recursos humanos durante la situación de COVID. Hola, Inmaculada, es un auténtico placer tenerte en nuestro programa.
Hola, Adrián, buenos días.
Bien, vamos a comenzar un poco por el principio, Inmaculada. Prácticamente nadie se esperaba a finales de febrero de 2020 que las cosas fueran a desarrollarse tan rápido. Sin embargo, en marzo pasó lo que casi nadie tenía en cuenta, es decir, la situación de confinamiento. En este sentido, ¿cómo reaccionaron los departamentos de recursos humanos cuando se decretó el estado de alarma el pasado 13 de marzo?
Bueno, se vivieron momentos muy tensos y complicados, sobre todo porque ibas viendo lo que pasaba en países vecinos, como Italia, y te imaginabas que al final iba a pasar lo mismo aquí, era cuestión de tiempo. Hasta que un día dijeron, mañana se cierra todo. Estado de alarma, confinamiento, términos que hasta el momento eran teóricos, pero no se habían experimentado en la práctica. Yo creo que estábamos un poco en estado de shock, sin poder pararte a asimilar la situación, porque teníamos que reaccionar. El personal de las empresas estaba llamando, preguntaban qué iba a pasar con ellos, y nosotros sin respuestas. Se vivieron momentos muy duros, sobre todo por la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, cuánto tiempo iba a durar, qué nos íbamos a encontrar a la vuelta y muchas más preguntas para las que tampoco teníamos respuesta. Vivíamos pegados a las noticias, a las normativas que iban saliendo, cambiando las cosas constantemente, por lo que se generaba muchísimo caos, al menos desde mi experiencia personal. Los departamentos de recursos humanos y las asesorías, para aquellas empresas que tuvieran el departamento externalizado, tuvieron que ponerse las pilas de la noche a la mañana, trabajar día y noche para sacar adelante los ERTEs y, en definitiva, tomar decisiones para estar preparados para la vuelta, elaborando protocolos anti-COVID, trabajando mano a mano con los servicios de prevención de la salud para garantizar un retorno a la actividad seguro, que se cumplieran las normas, las medidas de higiene, poder proporcionar los EPIs a los trabajadores y a las trabajadoras y, en definitiva, asegurarnos también de que realizarán la formación pertinente y un sinfín de cosas más.
Y bueno, sin embargo, algo que nos ha llamado también mucho la atención han sido las diferentes consecuencias que esta situación ha ido generando para las organizaciones. En otras palabras, algunas entidades han sufrido grandes pérdidas y otras, en cambio, han podido aguantar el tipo e incluso seguir creciendo. Cuéntanos, Inmaculada, ¿cuál crees que puede ser el motivo o los motivos por los que muchas empresas han quebrado como consecuencia de la pandemia y otras, sin embargo, han salido reforzadas?
Aquí creo que entran en juego varios factores. Hay empresas que ya estaban mal antes de la pandemia, por lo que el COVID fue la gota que colmó el vaso. Y luego hay empresas que no estaban ni bien ni mal, se mantenían, y a raíz de todo esto han sufrido bastante y muchas incluso han tenido que cerrar, como comentas. Por otro lado, hay empresas que su situación previa a la pandemia ya era buena o muy buena. Y aunque la crisis también les ha hecho daño, han sabido sobreponerse. El motivo principal de esta diferencia, bajo mi punto de vista, sería, en primer lugar, la situación económica previa a la pandemia y, en segundo lugar, la capacidad de adaptación, flexibilidad y resiliencia de la propia organización. Es decir, empresas más rígidas, que no se han reciclado ni puesto al día con las nuevas tecnologías, por ejemplo, les ha costado mucho hacer frente al cierre. Sin embargo, aquellas que ya se movían por la red y la venta online se han mantenido e incluso han aumentado sus ingresos. Luego, innegablemente, hay sectores especialmente castigados por la pandemia, como el sector de la hostelería, que ahí, por muy bien que estuviese una empresa, esto ha sido un golpe en toda regla. Pero bueno, se trata de renovarse y adaptarse a la situación. Hay muchos restaurantes que, por ejemplo, no servían a domicilio y ahora lo hacen. Porque claro, con un aforo limitado, sin poder servir en la barra, con la hora del cierre limitada también, o haces algo o es imposible salir de la situación. Para esto también influye mucho la actitud de las empresas y de las personas que están al mando, ya que tienen que generar un clima agradable y de positividad, en el que se promueva sobre todo también el trabajo en equipo. Del mismo modo, también influye la capacidad que tengan para anticiparse, de conocer las debilidades y las fortalezas que tiene la propia organización y los trabajadores y trabajadoras que trabajan en ella, y aprovecharlo y potenciarlo para hacer frente a la crisis.
Genial, Inma. Tras este perfecto análisis que nos has propuesto, pues nos gustaría ahora que nos dieras o nos contaras cuál ha sido tu experiencia al gestionar un departamento de recursos humanos en esos tiempos de COVID.
Bueno, como decía, han sido momentos muy complicados y de mucho estrés. Sin embargo, lo vivo como un aprendizaje. Ha sido un proceso exprés para aprender a hacer frente a imprevistos diarios. Y para mí ha sido fundamental establecer protocolos de actuación claros que nos ayudaran a responder ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, qué hacer si tienes síntomas, si eres contacto estrecho de un posible COVID, o qué hacer cuando ya se ha confirmado que sí lo eres. Cuando confinan, por ejemplo, a un papá o a una mamá, porque el nene tiene fiebre, si pueden venir a trabajar o no. Así que ante un entorno tan cambiante, lo fundamental es la flexibilidad y la capacidad de adaptación. En este sentido, el trabajo fue una respuesta adaptativa de las empresas ante la pandemia. Cuando se decretó el estado de alarma, de repente a muchas empresas no les quedó otra que implantar el teletrabajo, o sea, el trabajo a distancia, lo que para muchas era algo impensable hasta el momento. Se vio que se podían hacer reuniones virtuales como si estuviéramos físicamente en la propia empresa, y yo creo que esto ha servido para darnos cuenta de que es una vía que puede funcionar y que está ahí. Pero para esto debe haber una normativa clara que lo regule, porque aunque recientemente ha salido una, todavía quedan muchos interrogantes que resolver. Por otra parte, lo más duro para mí, además de los trámites y la gestión documental, que ha sido mucha y muy intensa, ha sido tratar con los problemas de cada uno de los trabajadores. Cuando, por ejemplo, no habían recibido el cobro del ERTE y los pagos les seguían llegando, fue muy duro. Muy duro porque al final el Departamento de Recursos Humanos, como gestiona personas, yo creo que tiene que saber estar, sobre todo ante momentos de crisis, y tranquilizar y ayudar en la medida de sus posibilidades.
Perfecto, Inmaculada. Y ya para finalizar, una última cuestión. Desde tu experiencia, ¿qué consejos podrías dar para aquellas entidades, aquellas organizaciones que puedan estar interesadas en lograr esa adecuada gestión de los recursos humanos en la situación actual?
Pues Adrián, en la línea de lo que estoy comentando, para mí es fundamental que las personas que están al mando de las empresas se comuniquen con sus empleados. Es muy importante establecer las vías de comunicación para que los mensajes lleguen a todos y a todas y se les pueda mantener informados. Muchas veces los problemas que me comentaban los empleados y que les generaba estrés y ansiedad se solucionaban simplemente informándoles. La falta de información genera incertidumbre y bastante hay ya como para que nosotros no demos un paso al frente y digamos, bueno, la situación es esta, vamos a hacer esto y esto y esto y tranquilos porque esperamos que salgamos de la situación. Pero para esto necesitamos el apoyo de cada uno de vosotros. Porque en realidad la empresa sin la ayuda de su equipo no es nada. De hecho, tenemos el claro ejemplo de los hospitales. No hubieran salido adelante si no hubieran tenido un equipo motivado y unido de enfermeros, médicos, celadores, personal de limpieza. Y eso solo se consigue cuando hay personas comprometidas con la organización y líderes que son capaces de transmitirles valor en momentos tan difíciles. También es importante saber organizarse, delegar, dividir las tareas, trabajar en equipo y apoyarse unos a otros. Que no sea un conocimiento único de una persona, sino conocimiento compartido. Que todos podamos aprovechar y aprender de los conocimientos de la persona que tenemos al lado y podamos ayudarle también en aquellos aspectos en los que necesite que le echemos una mano. Se trata de compartir no solo el conocimiento, sino también los buenos y los malos momentos, estar y guiarles en cada uno de ellos. En definitiva, generar empresas y entornos laborables saludables, capaces de hacer frente a cualquier situación.
Genial, Inmaculada, unos consejos maravillosos y seguramente muy útiles para todas las entidades que puedan estar escuchándonos. Pues nada más que añadir por mi parte, ha sido un auténtico placer poder compartir estos minutos contigo y esperamos volver a verte muy pronto en alguno de nuestros programas, Inmaculada. Un saludo muy grande.
Muchas gracias. El placer es mío.
Y por último, pasamos a la sección La Noticia del Mes. Para el programa de hoy, el titular que hemos seleccionado dice así: el principal aprendizaje de las empresas durante los últimos meses ha sido la importancia de la comunicación interna como elemento generador de confianza en la plantilla. Esto es lo que nos revela un estudio elaborado por Eurofins Group, que ha querido evaluar los principales cambios y aprendizajes que se han dado en las organizaciones durante la situación generada por el COVID-19. Y es que en la sección anterior, Inmaculada Pons, desde su experiencia, ya nos proponía el adecuado uso de la comunicación interna como un elemento clave en la gestión de los recursos humanos. Pues parece que los datos de Eurofins apoyan su teoría. Y es que en los momentos de incertidumbre que hemos vivido, la comunicación ha sido fundamental de acuerdo al 49% de las personas encuestadas. De hecho, en un contexto en el que el 77% ha afirmado sentir incertidumbre durante estos últimos meses, dar una mayor importancia a la comunicación, generar confianza y trabajar en equipo han sido los mayores aprendizajes para las entidades en la situación excepcional del coronavirus. Ahora más que nunca, con estas circunstancias de incertidumbre, crisis y restricciones, es muy importante que las empresas se comuniquen de manera eficaz y transparente con empleados y socios. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que toda esta nueva realidad ha reorientado no solo la manera en la que nos comunicamos, sino también la forma en la que desarrollamos nuestras actividades y relaciones laborales. Por lo tanto, ahora más que nunca, las organizaciones se han visto obligadas a confiar en la tecnología como fuente de comunicación e información y compromiso con sus empleados. Si algo nos ha enseñado esta situación es que la comunicación con los equipos es más importante que nunca. Es preciso señalar que las organizaciones que apostaron fuerte en esta dimensión en el pasado ahora parten con una ventaja significativa frente al resto. La comunicación interna nos va a ayudar a corto plazo a vincular y movilizar la acción, a apelar a la unidad y a despertar el ánimo para participar en un proyecto común. Y es que la comunicación es mucho más que información. Es la base de cualquier relación y dependiendo de cómo la gestionemos, saldremos de una forma u otra de esta crisis. La coherencia, la transparencia y la honestidad van a ser los principios sobre los cuales podremos asentar nuestra estrategia comunicativa. Vamos a abordar ahora algunas pautas o criterios importantes a tener en cuenta para favorecer el desarrollo de la comunicación interna como ese elemento estratégico en la gestión de los recursos humanos ante la situación actual. En primer lugar, es necesario mantener comunicaciones con cierta regularidad con nuestros empleados. Esto va a permitir crear vínculos que responden a la necesidad de pertenencia de la plantilla y, asimismo, va a transmitir información que ayudará a reducir la incertidumbre y la sensación de confusión a medida que avanzan los acontecimientos. Sobre todo, y en las primeras comunicaciones, es muy importante manifestar interés y sensibilidad por las personas, por sus familias y por sus seres queridos, antes de pasar a comenzar a tratar la situación de la propia entidad. En definitiva, se debe mostrar empatía, es decir, atender a las emociones y sentimientos que, en momentos difíciles o situaciones de crisis, comparten y unen a las personas. Es importante que el equipo directivo sea consciente de que su actitud frente a la adversidad puede ayudar a los trabajadores a disminuir su angustia y sensación de inseguridad. Además, es imprescindible que la información que se transmite describa en todo momento la situación de la empresa, con claridad, realismo y transparencia. En otras palabras, se debe adaptar la información para su correcta transmisión. No es necesario ni conveniente negar, minimizar, dramatizar u ocultar datos o hechos. Todo ello hará que la dirección pierda credibilidad. Y para conseguir esa claridad y ese realismo es indispensable que aportemos información objetiva. Es decir, debemos apoyar nuestro discurso con datos concretos, hechos y evidencias que fundamenten la información que se transmite. Por último, otro consejo a tener en cuenta, si la información es transmitida a través de canales audiovisuales, es cuidar el tono de la voz y también la comunicación no verbal, muy importantes en la transmisión correcta del mensaje. Y para finalizar, podemos hablar de los diferentes canales de comunicación de los que disponemos para hacer llegar la información a nuestro equipo. Dentro del amplio abanico que existe actualmente, encontramos que cada uno de ellos tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Además, es importante considerar también las características y la situación de la organización, las cuales van a determinar la idoneidad de un medio u otro para comunicarse con el equipo de trabajo. Pero lo que en definitiva se persigue con todos ellos es lograr una transmisión eficaz y eficiente de la información. A la vez que se transmite cercanía, se mantienen los vínculos y se muestra interés por los trabajadores. Si nos vamos al ámbito nacional, podemos comprobar cómo algunas grandes entidades han adaptado sus programas de comunicación interna para hacer frente a la incertidumbre generada por el COVID, empleando diferentes medios y canales para ello. Por ejemplo, en Iberdrola se ha puesto en marcha el lanzamiento de un periódico interno global que se distribuye en español, portugués e inglés y que, según la entidad, ha podido servir como un hilo conductor y altavoz para compartir y anticipar la experiencia de España con otros países clave en su gestión. Por otra parte, tenemos el testimonio de AENA, quienes decidieron retomar la publicación diaria de la revista para empleados, la cual constituyó una herramienta clave para que la plantilla se expresara y conociera la evolución de la compañía. Además, esta empresa también ha desarrollado otros medios de comunicación con sus empleados, como por ejemplo la puesta en marcha de eventos digitales que han tenido lugar con el presidente de la compañía o la directora de recursos humanos, que han sido claves para ofertar a todos los trabajadores la oportunidad de participar y resolver sus dudas de forma directa. Como vemos, las empresas han sido conscientes de que la transparencia y el acompañamiento son fundamentales y han permitido impulsar la digitalización durante la crisis, acelerando el cambio cultural necesario para favorecer el teletrabajo. Además, la comunicación interna ha sido clave a lo largo del confinamiento para mantener el sentido de pertenencia y se ha puesto en relevancia en todos los niveles de las empresas. No cabe duda que ahora la comunicación interna afronta una nueva realidad en la actualidad, una nueva era llena de retos, pero también de oportunidades. Ya hemos terminado el tiempo del programa de hoy, este último de 2020. Ángel Solanes y yo, Adrián García, desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.